En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Bidibidi se alojan 282.000 personas, prófugos. Es una auténtica ciudad. El misionero comboniano Tonino Pasolini, que lleva más de 50 años en Uganda, es testigo de la magnitud de los problemas. El campo está instalado en una zona seca, por lo que la distribución del agua es uno de los principales desafíos. Además, el 82% de los refugiados son mujeres y niños, así que la escolarización es una verdadera urgencia. Ahora se acaban de poner en marcha las primeras escuelas dentro del campo. El padre Tonino dice con algo de ironía que cuando ve tanta agitación en Europa por la llegada de algunos miles de personas que piden refugio, piensa que deberíamos aprender de Uganda, un país con muchísimos problemas que, sin embargo, está dispuesto a la acogida. La mayoría de los habitantes de ese campo son cristianos sudaneses y la diócesis ugandesa de Arua, en la que se enclava, hace todo lo posible por atenderlos. Además de las visitas periódicas de los sacerdotes, los propios fieles se están organizando y han nombrado algunos catequistas que actúan como coordinadores pastorales dentro del campo. Además, el padre Tonino dirige desde hace algunos años Radio Patsis, una emisora que llega a todo el norte de Uganda y a Sudán del Sur y que se escucha mucho en el campo. El objetivo es doble. Por un lado, permitir a los refugiados hablar de sus problemas y por otro, favorecer que los ciudadanos ugandeses comprendan sus sufrimientos y generen simpatía hacia ellos. Esta radio, dice el padre Tonino, es un verdadero instrumento de paz. Bueno, como queremos que sea COPE, por supuesto, vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana y que luego, como siempre, les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha reanudado las misas en la Casa Santa Marta.
A raíz del Evangelio del Día, en su homilía de esta mañana, el Papa ha recordado que frente a aquellos que buscan el escándalo, la respuesta debe ser el silencio y la oración.
Los frailes capuchinos menores continúan celebrando su 85 capítulo general.
En él participan 188 frailes capitulares procedentes de todos los países donde está presente esta rama de la orden franciscana, con alrededor de 11.000 hermanos. Hoy eligen a su nuevo ministro general para los próximos 6 años, que reemplazará al actual, Fray Mauro Llori, en el cargo desde 2006.
La Iglesia en Colombia celebra la Semana por la Paz.
En palabras de la Conferencia Episcopal, se trata de un encuentro multicolor con la vida y la esperanza a través de múltiples actividades por todo el país. Al encuentro se han sumado más de 100 asociaciones y movimientos sociales y religiosos.
Continúa el Congreso Nacional Arte, Cultura y Patrimonio.
Una cita que reúne desde el pasado sábado en Ávila a diversos expertos que están tratando temas tan diversos como el arte y la devoción salesiana, la escultura civil y religiosa en Baeza, la congregación de Mena o el concepto de belleza en la tradición dominica.
Los obispos de Mendoza, en Argentina, condenan los ataques contra la imagen de la Virgen en la Universidad de Cuyo.
Un grupo de individuos favorables al aborto colocó una bandera verde con el lema "aborto legal" en una imagen de la Virgen. Los obispos aseguran que el ataque es un grave retroceso en la convivencia democrática del país y, sobre todo, una seria ofensa a la fe de numerosos mendocinos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Hoy tenemos invitado especial para abrir la temporada. Vamos a atisbar cómo va a ser este curso en la Iglesia y en la sociedad española con la compañía, con la ayuda del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo. En un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. Nada se pega y no se rayan. Podrás cocinar de forma más saludable con muy poco aceite o al vapor. Válidas para inducción e incluso para el horno, y se limpian en el lavavajillas. Llévate el juego de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. ¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues aquí estamos con todos ustedes. Hoy decimos de una manera así un poco convencional que abrimos temporada. En realidad hemos estado con ustedes día a día a lo largo del mes de agosto y ha sido un mes de agosto pues caliente. Bueno, los meses de agosto tienen que ser calientes, aunque yo no me refiero ahora solo a la temperatura ambiental, evidentemente. Pero sí es verdad que hoy pues empezamos a mirar el curso que llega, cómo se van a desarrollar las cosas, y nosotros aquí en El Espejo queremos hacerlo mirando a la vida real, no a las polémicas, a veces impostadas, a la vida real de nuestra iglesia, que es muy rica, que tiene problemas, por supuesto que sí, en España y en el mundo. Y para eso hemos invitado al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, a don José María Gil Tamayo. Don José María, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este día de comienzo.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes en la COPE.
La primera pregunta se refiere a una carta que ha dirigido a todo el pueblo de Dios el Papa Francisco cuando estábamos la mayoría de vacaciones. Quizás por eso haya más de uno que no se haya enterado. Y es carta a todo el pueblo de Dios, por tanto también a nosotros, en un momento en que estaba explotando, al menos mediáticamente, otra vez, de una manera recurrente, ese drama, esa lacra de los abusos sexuales que en algunos lugares del mundo han sido especialmente graves, llevados a cabo por algunos sacerdotes y algunos religiosos. En este caso, al hilo de un informe del Gran Jurado del Estado de Pensilvania. ¿Qué nos dice a nosotros que podemos sentirnos muy lejos de ese problema, quizás, que no lo vivimos en nuestras comunidades, en nuestra experiencia cercana, y sin embargo, el Papa dice que este tema nos toca a todos?
Efectivamente, José Luis, es una carta de esas cartas, yo solo recuerdo otra del Papa Benedicto XVI, de hace unos años, a raíz del asunto de Williamson, de aquel levantamiento de excomunión que hizo a determinados obispos lefebrianos. Y hubo protestas en la Iglesia y el Papa Benedicto escribió una carta dura, sentida y de dolor, pero al mismo tiempo de llamada a la responsabilidad. El Papa Francisco, ante ese informe al que te refieres, efectivamente, que pone en evidencia una lacra, un mal hecho, y que ciertamente hemos de reconocer y hemos de pedir perdón y hemos de evitar, sobre todo, y hemos de estar con las víctimas. Es verdad que hace un arco de tiempo, ese informe muy largo, desde los últimos 70 años, y que en los últimos años es apenas presente esa lacra de los abusos por parte de clérigos o de personas responsables de la Iglesia, que tiene un especial deber, y aunque solo hubiera un caso, ya sería lo suficientemente grave para levantar nuestra denuncia, nuestro dolor, nuestra protesta y sobre todo nuestra cercanía a las víctimas. Y el Papa nos invita a la corresponsabilidad, porque que esto es un cuerpo, ya nos lo dice San Pablo, y si afecta a unos miembros, a los más débiles, que a los que se les ha tenido en olvido, o sea, y el Papa reconoce que no se les ha atendido lo suficiente y que ha habido ahí pecados de omisión, de encubrimiento, de pasar de largo ante esos samaritanos, pues la Iglesia muestra su dolor, muestra su vergüenza, muestra su llanto y sobre todo su arrepentimiento y el propósito de la enmienda. Y ese propósito de la enmienda, ese dolor, ese sufrimiento, tiene que ser de todo el pueblo de Dios, porque somos un cuerpo y no solo afecta. Es verdad que con distinta responsabilidad. Pero tampoco podemos, y esto es importante para que no se genere un clima pues de sospecha sobre los sacerdotes o sobre esto aquí generalizar, O sea, la inmensa mayoría, la infinita mayoría de los sacerdotes son gente maravillosa, ejemplar, entregada, y no podemos extender por la infidelidad de unos cuantos aunque haya sido acumulada a lo largo de todos estos años y ha mantenido en oculto, extender pues a tantos hombres que están entregados a su vocación, al servicio del pueblo de Dios. Solo en nuestro país unos 20.000 sacerdotes. Esto no podemos generalizar y mucho menos extender un esto de sospecha, ¿no? Al contrario, de agradecimiento a esas vidas entregadas que ahora sufren y son los primeros en sufrir estos golpetazos junto con las víctimas.
Debido al hilo de toda esta polémica y de cómo se ha ido presentando en los diversos medios, hemos visto al Papa Francisco sometido a una especie de huracán un poco inusitado en estas últimas semanas de agosto, sobre todo. Ha habido una carta dirigida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, por el cardenal Ricardo Blázquez. Creo que usted le acompañaba en ese momento. Estaban en Medellín celebrando los 50 años de aquella conferencia del Episcopado Latinoamericano, expresando su solidaridad y su comunión con el Papa. ¿Cómo tenemos que estar los católicos frente al Papa, en este caso frente al Papa Francisco, frente al sucesor de Pedro, cuando vienen estas mareas mediáticas y esta especie de intercambio de golpes entre grupos minoritarios que se hacen con toda la escena?
Yo creo que tenemos que estar con él, no solo frente, sino con él. Y esa carta la firma don Ricardo y la firma un servidor, porque vimos esa como respuesta a esa lleva fecha 23 de agosto, inmediatamente después de percibir y de el ambiente y de recibir esta carta a la que te has referido, todo el pueblo de Dios por el informe del gran jurado de Pensilvania. Pensamos que cómo estaría el Papa sufriendo. Y entonces fue esa carta que escribimos los dos, él como presidente y un servidor como secretario, en nombre de la conferencia, bueno, pues en la que le decíamos al Papa: reciba la expresión de nuestro afecto, cercanía y apoyo. Damos gracias a Dios por su incansable trabajo pastoral y por su dedicación al ministerio. Y al mismo tiempo pues es a pedir perdón, humildemente perdón, que admiramos en el Papa y reconocer las equivocaciones de los miembros de la Iglesia. Y le decíamos: Santo Padre, no está solo. La Iglesia pide por usted, como en otro tiempo por Pedro, que nos recuerda los hechos de los apóstoles. Y esta es la expresión del común del pueblo de Dios. O sea, el Papa lo quiere a la gente, está con él, y en esta labor de guiar al pueblo de Dios en estos momentos difíciles, cuando surgen todas estas lacras y estos pecados y estos delitos, porque también hay que llamarlo así, con todas las letras, el Papa pues está firme y quiere que le correspondamos y que le apoyemos. Y por eso está la Conferencia Episcopal Española y por eso en el ambiente en que estábamos don Ricardo y yo en el Congreso Eclesial de Medellín, en esta ciudad preciosa de Colombia, recordando la segunda asamblea del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, pues queríamos reforzar esto, como lo ha hecho también el Congreso, este Congreso, y como lo están haciendo muchos episcopados ante gente pues que quiere aprovechar este momento de digamos, en que se ven las fallas de la Iglesia para atacar al Papa, y porque no ha aceptado nunca, hay gente, desgraciadamente, pues que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco y su misión y su, digamos, su tarea de reforma de la Iglesia, de ponerla en esa nueva evangelización que ya iniciarán estos papas magníficos que le han precedido, y que es poner en práctica el Concilio Vaticano II, en definitiva, lo que el Papa Francisco nos está diciendo: una Iglesia en salida, una Iglesia evangelizadora, una Iglesia cercana a la gente.
Se nos agota el tiempo, pero yo quisiera mirar al momento que tenemos en España y a la tarea de la Iglesia. Es un momento en que parece que se pone en cuestión o en solfa ese gran patrimonio de reconciliación que fue la transición. ¿Cuál es la aportación genuina, original, que la Iglesia puede dar en este momento un poco convulso y de fractura en la sociedad española?
Que por encima de todo está el bien común. Esto lo ha recordado la Iglesia, ha tenido un papel, aunque se ha silenciado o se ha puesto al margen en la transición española, y ese espíritu que unió a los españoles, por encima de sus legítimas diferencias políticas, en una tarea común de reconciliación, de trabajo por el progreso de todos los hombres y mujeres de nuestra patria, es a lo que está llamada la Iglesia. Y poner ahí el empeño, olvidarnos de distracciones o de elementos que dividan, llamar a lo común, al olvido de viejas rencillas, y a poner, o sea, no podemos estar en las guerras de nuestros abuelos, tenemos que estar mirando al futuro, tenemos que tener que, sí, la verdad y sí, digamos, la memoria, para evitar que ocurra, pero sobre todo para perdonar y para irnos al futuro, que hay muchos problemas, que hay mucha gente que lo está pasando mal, que hay todavía, la crisis está afectando a mucha gente y que no podemos estar pues templando y no podemos estar en cosas que nos enfrenten. Y esto es importante. Y la Iglesia quiere contribuir a esa cohesión social pensando precisamente en lo que nos une, en los valores que nos hace grande y sobre todo en la gente más humilde y más necesitada.
Pues tenemos un año por delante y mucho espejo para poder volver a conversar con don José María Gil Tamayo, para ir tomándole el pulso a la vida real de nuestra Iglesia y a cómo ella sirve a las necesidades de nuestros hermanos en este momento histórico concreto. Don José María, muchísimas gracias. Que sea un curso lleno de buen trabajo y un fuerte abrazo.
Eso, y no nos olvidemos de estar cerca del Papa.
Claro que sí. Un abrazo. Tiempo de abrir ya nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha reanudado las misas públicas en la Casa Santa Marta.
A raíz del Evangelio del Día, en su homilía de esta mañana, el Papa ha recordado que frente a aquellos que buscan el escándalo, la respuesta debe ser el silencio y la oración. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy el Papa, con el Evangelio en la mano, ha respondido a las acusaciones vertidas contra él por el exdiplomático vaticano, Carlo María Vigano. No ha hecho falta que se refiera directamente a la campaña de difamación que está sufriendo para asegurar que frente a las personas que buscan solo el escándalo y la división, la única respuesta es el silencio y la oración. Igual que Jesús no fue comprendido entre los suyos, hay que tener en cuenta que el padre de la mentira, el diablo, actúa para destruir la unidad de una familia y de un pueblo. La verdad es humilde y silenciosa, ha añadido el Papa, y con su silencio Jesús vence al diablo que había sembrado la mentira en el corazón. Francisco ha concluido su homilía con una oración: que el Señor nos dé la gracia de discernir cuándo tenemos que hablar y cuándo debemos callar, y esto en toda la vida, en el trabajo, en casa, en la sociedad. Así seremos imitadores de Jesús.
Gracias, Eva. La Iglesia en Colombia celebra la Semana por la Paz.
En palabras de la Conferencia Episcopal, se trata de un encuentro multicolor con la vida y la esperanza a través de múltiples actividades por todo el país. Al encuentro se han sumado más de 100 asociaciones y movimientos sociales y religiosos.
Los obispos de Mendoza, en Argentina, condenan los ataques contra la imagen de la Virgen en la Universidad de Cuyo.
Un grupo de individuos favorables al aborto colocó una bandera verde con el lema "aborto legal" en una imagen de la Virgen. Los obispos aseguran que el ataque es un grave retroceso en la convivencia democrática del país y, sobre todo, una seria ofensa a la fe de numerosos mendocinos.
Y los obispos del Congo piden elecciones limpias y pacíficas.
En un documento remitido a las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, que está mediando en la crisis política que atraviesa el país, ha señalado que a pesar de que las elecciones están convocadas para diciembre de 2016, la alegría inicial ante el inminente proceso electoral podría convertirse en una ilusión si este no da lugar a la organización de elecciones regulares y transparentes, inclusivas y pacíficas.
Gracias, Nacho. Hoy queremos concluir el espejo al hilo de todas esas informaciones y debates del pasado mes de agosto en torno a la lacra de los abusos sexuales protagonizados por sacerdotes en diversos países. La petición sencilla del Papa Francisco en su carta al pueblo de Dios, de oración y penitencia para afrontar esta marea, no es salirse por la tangente, como creen los grandes de este mundo, que por cierto tienen a nuestro pobre mundo bastante averiado. El análisis de todo lo que ha sucedido es necesario, pero estamos ante un verdadero misterio de iniquidad, misterio de mal, y necesitamos abordarlo como tal. Esta gran tribulación debe enseñarnos que la Iglesia solo puede vivir de su Señor, no de la influencia, del prestigio, de la buena organización o de los éxitos conseguidos, sino de la fe, la esperanza y la caridad que solo Él puede suscitar una y otra vez. El gran cardenal Newman decía que la historia de la Iglesia es una historia de caídas aterradoras y misteriosas recuperaciones. Pues este momento áspero nos permitirá verificarlo una vez más.